no tendríamos el Apocalipsis, no tendríamos Timoteo, no tendríamos Tito, no tendríamos Romanos, no tendríamos nada. Si el apóstol Pablo hubiese dicho que ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hermanos, el mensaje en esta noche lleva por título Las ocurrencias de Satanás, aunque su versión verdadera y a donde me inspiré lleva otro título, pero para no se le pierda de tropiezo a algunos, le he puesto un nombre que no choque tanto. Pero en realidad el título original de este mensaje, que luego lo borré, se llama ¿Qué haría yo si fuese Satanás? ¿Qué hubiese pensado en este día para amargarte tu vida si sería Satanás? Y yo sé que eso ya, ¡ay, qué feo que suena eso! Pero hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar alguna vez lo que en este preciso momento estaría pensando la persona que más lo odiara a usted? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar que en este momento hay una, puede haber personas en el mundo que están odiándote, que están intentando? Claro que usted nunca se piensa que a usted lo odia a nadie, ¿no? Porque usted se cree que a usted no lo odia a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pero yo quiero decirte que si usted nunca se ha puesto a pensar que hay seres que están deseando tu total destrucción, más nos vale empezar a pensar diferente en esta noche. Tendríamos que cambiar nuestro pensamiento porque jamás podríamos liberarnos de una persona que nos está haciendo daño, al menos que no entendamos que nos quiere hacer daño. Tanto hoy miércoles, si el Señor así lo permite, el viernes vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre este punto. Porque Satanás puede ganar ventajas si nosotros ignoramos sus maquinaciones. Lo mismo que leí, nada más que traducido a un lenguaje entendido. Sus maquinaciones. Yo busqué la palabra maquinaciones en el diccionario y maquinaciones significa tramar algo contra de alguien con el ánimo de hacerle daño. Tramar algo contra de alguien con el fin de hacerle daño. La palabra ocurrencia significa anticiparse a alguien o salirle al encuentro de alguien para destruir. Porque si nosotros ignoramos sus maquinaciones, Satanás ganará ventaja. El apóstol Pablo era un hombre que usaba de una manera profunda y tremenda los ejemplos deportivos en sus enseñanzas. Y acá está diciendo que si Satanás logra sacarte ventaja, se te va a hacer muy difícil poder obtener en la vida las promesas del Señor. Obtener en tu vida lo que Dios ha prometido para nosotros. Las maquinaciones de Satanás. Y yo me puedo complacer, hermano, en decirte que la Biblia es un libro que también contiene los pensamientos de Satanás. Muchas veces hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios solamente. Pero en la Biblia también están las palabras de Satanás. En la Biblia también están los pensamientos de Satanás. La Biblia no solamente contiene lo bueno, la Biblia también contiene lo malo. La Biblia no solamente contiene paz, sino que también contiene guerra. ¿Vos sabés que si vos a la Biblia la lees con un mal espíritu, podés hasta encontrar estrategia para destruir una ciudad? Si vos lees la Biblia mal leída, la Biblia te puede mandar al infierno como te puede mandar al cielo. ¿Cuántos están entendiendo eso? La Biblia o te lleva al cielo o te lleva al infierno, o te lleva con Dios o te lo mete al diablo. La Biblia te puede preparar para que si usted no sigue leyendo la Biblia, se te puedan meter 7 espíritus peores que el que tenía antes. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios limpia? A ver, levanten la mano los que creen que la Biblia limpia al hombre a través de la palabra. ¿Cuánto creen? Yo lo creo, amén. Pero dice la Biblia que si nosotros limpiamos la casa, pero no la habitamos, no le ponemos amoblamiento y no le ponemos un nuevo habitante en esa casa, la Biblia dice que 7 espíritus peores se meten. Entonces, hermanos, en esta tarde al leer la palabra de Dios, vino a mi vida una perspectiva totalmente diferente de lo que significa ser un cristiano, lo que significa intentar caminar por la vida agradando a Dios. He leído muchas veces este versículo, pero nunca me había cacheteado tanto como hoy, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y lo que yo intento en esta noche es ponerme en la mano de Dios y que Dios nos haga ver nuestras vidas desde el punto de vista de cómo la está viendo Satanás. Porque nosotros tenemos una tendencia siempre a ver la vida desde el lado de Dios, de cómo la ve Dios. Y siempre decimos, somos más que victoriosos, tenemos paz en Cristo, hermano, Dios está con nosotros, y Dios, y está bien, pero a veces tenemos un desbalance, que llega un momento en que vemos tanto la vida nuestra desde la perspectiva de Dios, que ya la perspectiva de Dios no nos impacta como nos debería de impactar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a sacar nuestra mirada, y vamos a ver la Biblia, pero desde otro punto de vista. Hermanos, en esta hora tenemos que conocer las maquinaciones de Satanás. Por algo Dios nos ha dado el don para discernir espíritus. Pero no para discernir qué tipo de espíritus, sino cómo piensan los espíritus. Usted sabe una cosa, los espíritus y el mismo Satanás es un ser pensante, por eso puede maquinar. Y no lo estoy inventando yo, no te estoy trayendo una nueva teología, solo quiero que los que estamos aquí presentes en esta noche pensemos un poquito más de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿Amén? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, yo no sé cuántos meses, cuántos días o cuántos años usted hace que ya conoce al Señor o ha tenido un encuentro con Dios y está intentando a través de 5, 6 o 7 años empezar a caminar la vida cristiana que Dios quiere que caminemos. Si usted tiene 5, 6, 7 u 8 o 9 años de creyente, si usted tiene 10 años de creyente, solo estamos comenzando a caminar por la vida cristiana y no nos creamos que ya sabemos mucho, porque creo que no sabemos tanto de lo como creemos. Hermanos, necesitamos conocer las maquinaciones de Satanás. Pablo sabía que él cada vez que iba a organizar un viaje, cada vez que él iba a escribir una carta, cada vez que él se iba a decidir a hacer algo, cada vez que él iba a intentar caminar hacia algún lugar, Satanás se le cruzaba. Y él dice, el apóstol Pablo dice que había comenzado no solo a conocer los pensamientos de Dios, sino que había empezado a conocer los pensamientos de Satanás. Y al menos de que usted y yo no conozcamos las maquinaciones de Satanás. Aleluya. Conoceréis la verdad, dice la Biblia. Y la verdad nos hará libres. También hay que conocer la verdad acerca de Satanás. ¿Vos te crees que los rock and rolleros saben algo de Satanás? ¿Vos te crees que los de Macumba saben algo de Satanás? Satanás nunca va a revelar su identidad a sus seguidores. ¿Usted no se crea que Satanás es esto? ¡Ya! ¿Vos te crees que Satanás es eso de revolcarse? ¿Vos te crees que él va a revelar? Hace falta una capacidad espiritual y un don especial para entender. Solo un hijo de Dios puede conocer las maquinaciones de Satanás. Solo un cristiano, solo alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios puede caminar por esta vida e ir detectando a su alrededor cómo y de qué manera Satanás está tendiéndonos una trampa para que en nosotros no se cumpla el propósito de Dios. Satanás no es un sapo cruzado con una aguja, hermanos. Satanás no es hechicería, eso es lo que él hace, pero a nosotros no nos interesa lo que él hace, porque lo que él hace no nos puede hacer a nosotros. Lo que él es, lo como piensa, cómo actúa, es lo que un cristiano debe entender y conocer. Si nunca te has detenido a conocerlo al diablo, vamos a tener que cambiar ciertas filosofías de pensamiento. Yo no sé si nunca te has puesto a pensar que Satanás tiene 24 horas al día para pensar cómo hacerte daño. En realidad es un vago. No labura. ¿Cuánto creen que la vagueza es pecado? Y bueno, es el padre de los vagos. ¿Y los vagos qué hacen? Daño. Es un vago. Él no es como usted, que usted tiene que pensar en un alimento, por ejemplo. Él no come, es un espíritu. No tiene que trabajar para comer. Él vive en otra dimensión. Él no paga impuestos. No paga impuestos. No habita en el reino de la tierra. No paga impuestos. Así que ya sabe, ¿no? Él no tiene que preocuparse por el vestido, ni tiene que educar a sus demonios para que no le salgan malos hijos. ¿Entiende? En cambio, usted de 24 horas, si es una persona más o menos que lleve un ritmo de vida normal, trabaja 8 afuera. O trabaja 20 adentro. Está lleno de pensamientos, de preocupaciones. Usted está lleno de... Y mientras usted de 24 horas al día está absolutamente por lo menos 12 horas desenchufado en las 24 horas del día, él tiene todo el tiempo solo para pensar cómo hacerte daño. Es máquina. Esa palabra hasta suena diabólica, ¿no? Maquinar. A librar una estrategia de guerra, porque él conoce todo tu pasado. Él conoce todo. De dónde naciste, cómo naciste. Sabe toda la teología sobre el pecado. Sabe los pecados que vienen como una orden genética en nuestras vidas. Él conoce el pecado que viene por hábito, los pecados que hemos venido haciendo por años en nuestra vida. Él ha estado ahí al lado tuyo. Y conoce absolutamente todo. Entonces, en base a eso, él está a las 24 horas del día pensando a ver cómo hacerte algo. Es más, él ya trazó un plan para las próximas 48 horas para contra de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, usted me empieza a decir, ¿y esto qué pasa hoy, hermano? Lo que debemos hacer, hermanos, es empezar a entender. Por eso, hoy me empecé a leer la Biblia desde un punto de vista diferente. De ponerme a ver qué le haría yo a toda persona que quisiera hacerle daño. Claro que mi mente no logra entender ciertas cosas, pero al ir uno a la palabra de Dios, te das cuenta cómo y cuáles son las maquinaciones que Satanás suelta sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de la iglesia. Mira, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1. Un pasaje conocido, pero si usted le da una nueva oportunidad a la Biblia, la Biblia le puede enseñar algo nuevo hoy. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Digan conmigo, no era inteligente. Yo conozco unas personas que son más brutas que no sé qué, pero son astutos. Astucia no es. Y conozco gente muy inteligente que no son astutos. O sea, no son dos palabras casadas, astucia e inteligencia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese una cosa, hermanos. Yo sobre este pasaje, años vengo escuchando mensajes. Y todos los que he escuchado están bien. Este pasaje lo podemos ver, por ejemplo, nunca hables con Satanás. Y está muy bien, es bíblico. O si no, Satanás siempre quiere trastornar lo que Dios dice. En realidad lo que Satanás le estaba diciendo es, eso no lo dijo Dios. Pero ¿sabe lo que hoy me hizo dar más bronca que todo? Satanás trató a Eva, y Eva no se dio cuenta, porque él lo hace también con nosotros. La trató y le dijo, ¿sabe lo que sos vos? Es una burra. ¿Sabe lo que sos vos? Una cabezona. Eso le dijo. ¿Sabe lo que sos vos? Sos una mujer necia. Mira, Eva le estaba contando lo que Dios había dicho, y mira lo que le dijo él. Por favor, dale un poco de tono. ¿Sabe lo que le dijo? No es cierto. No es cierto. Ese no es cierto, la trató de todo. Ese no es cierto significa el maltrato que Satanás le da al ser humano. No hay tal cosa. A veces creemos que porque se viste de oveja, pero sabe una cosa, Satanás se puede vestir de oveja, pero siempre se le va a salir la cola por abajo. Y acá, ¿sabe lo que le dijo? ¡No es cierto! ¡No oíste bien, burra! Eso le estaba diciendo. Hermano, usted me dirá, ¿y eso cómo lo aplico yo? Eso es una maquinación de Satanás. Satanás a nosotros cuando nosotros, y por favor jóvenes, oigan esto, hermanos mayores, por amor de Dios les pido que centremos en este momento la explicación a este... Cuando nosotros, hermanos, el día domingo oímos la palabra de Dios, ¿o cuántas veces no hemos oído en la Biblia que Dios nunca nos va a dejar desamparado? ¿Cuánto han oído alguna vez eso, que Dios no nos va a desamparar? ¿Y por qué el lunes ya empezamos a tener miedo? Porque viene Satanás y te dice, burro, necio, no es cierto, sí te va a desamparar. ¿Cuántas veces no hemos oído, o ayer, que en Cristo somos más que victoriosos? Eva había oído a Dios hacía horas quizás. Sin embargo, Satanás dijo, no es cierto, no es cierto. Y era una mujer santa, diga conmigo, Eva, era santa. Lo que significa que santidad no es antídoto contra las maquinaciones de Satanás. Santidad te cubre, pero no es un antídoto. No se rechaza a Satanás solo con santidad, sino conociendo sus maquinaciones. Eva era santa. Eva vivía en santidad. Tenía la naturaleza más perfecta de santidad que jamás ningún hombre ha vivido hasta ahora, solo Cristo. Eva tenía la misma santidad de Cristo. Escuchen bien eso. Eva tenía la misma santidad de Cristo. No había conocido pecado. Ni tampoco pecó porque habló con Satanás, porque Jesús también habló con Satanás. Claro que no hay que hablar con Satanás, pero hablar con Satanás tampoco significa que es pecado en primera instancia. ¿Cuántas veces reprendiendo demonios? Hemos hablado con los demonios también, y no porque me ponga a hablar con un demonio. Empiezas a reprender al diablo y empiezan a hablar cuatro pavadas. Santidad no es, hermano, el antídoto. ¿Cuánta gente dice, y yo trato, pastor, de vivir bien, y yo trato de ir al culto, y trato de estudiar la Biblia, y yo también estoy en la misma que ustedes, tratamos de vivir bien, de ser toda la mejor persona que podamos, ser cumplidores, ser personas que tratamos de ser personas que nos llevemos bien con todo, de perdonar al que me hace daño, y ahí estamos peleando la vida, pero ese no es el antídoto contra el diablo. Eso es bueno. Es conocer sus maquinaciones. oímos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se hace carne en nuestra vida. Entonces viene el día lunes, Satanás, de mil maneras. Satanás tiene mil maneras para decirte que lo que oíste el domingo no es cierto. Mil maneras. Un noticiero. Un familiar. Un diario. Una revista. Un pensamiento. Mil y una maneras para decirte, ¿sabes lo que sos vos? Un necio. Así te trata Satanás. No hay placer en oír al diablo. No existe ni siquiera, algunos hablan del placer momentáneo del pecado. Nada es placer. Lo que solo hay placer cuando uno hace lo que Dios dice que hay que hacer, es en lo único que hay placer. Porque placer es todo aquello que lo puedes controlar en la palabra de Dios. Porque el placer fue dado para el hombre en santidad. No hay placer en un cigarrillo. No, ni así. Algunos dicen, no, pero no me va a decir. ¡No! Puede afectar tus emociones, tus sentimientos, pero no hay placer en la máxima expresión. No hay placer en el adulterio. No hay placer en la fornicación. No hay placer en la mentira. No hay placer en el robo. No hay placer en el engaño. No hay placer en el encubrimiento. Nada de eso hay placer. Y eso es lo que Satanás usa, maquinaciones para manipular nuestras vidas. Satanás le estaba diciendo a Eva, mentirosa, sorda, necia, no sabe oír, no sabe entender, vos no entendés nada, vos no entendés a Dios, eso le dijo Satanás, y ella no se había dado cuenta, porque Satanás te usa una palabra, pero en esa palabra te siembra el espíritu de él. Satanás no le hace falta decir todo para afectar en tu vida. Satanás con una palabra, cuando le dijo, no moriréis, en ese no moriréis, le dijo toda la Biblia, todo lo malo que dice la Biblia. En ese no moriréis, le sembró todos los pecados. En ese no moriréis, le sembró toda duda. En ese no moriréis, le sembró toda la naturaleza de pecado que podía haber. Y cuando fue sembrado, dice la Biblia, da a luz el pecado. ¿Sabe una cosa que usted ya ha oído todo? A ver, levante la mano todos los que tienen más de 5 años de cristiano. Por favor, a ver. Más de 5 años. Bueno, ustedes que ya tienen más de 5 años de cristianos, yo también. Usted sabe que ya nosotros hemos oído, si usted ha ido a una iglesia regularmente, 3 veces por semana, a una iglesia regular donde se predica la palabra de Dios, ¿sabe usted que usted ya oyó toda la palabra que usted necesita para llegar al cielo en el resto de su vida? ¿Sabe la cantidad de mensajes que usted y yo hemos oído? Yo una vez saqué cálculos y había sacado, no sé si fue en el año 93 o 94, había estado en 235 cultos en 365 días del año. Una persona que está 265 días del año oyendo la palabra de Dios, yo creo que ya, si Jesús, ¿cuánto dejó Jesús escrito de lo que Él habló? Podríamos leer lo que Jesús dejó dicho en un día, hermanos. En un día. Podríamos sentarnos a leer y en un rato leer todo lo que Jesús habló en 3 años. Suficiente para ser salvos, pero ¿por qué hay que? Y para cómo, lo peor de todo, que a veces oímos el mismo mensaje 4 veces y nunca había oído eso. Yo había veces, hermano, que yo he predicado acá mensajes, quizás hasta por 4ª vez, nada más que es como cuando uno hace milanesa, ¿vio? La hace a la marinera, la hace revuelta con rallado, o la hace con huevo frito, pero es milanesa al fin. Bueno, hay un montón de mensajes que uno, y ¿sabe lo que dicen algunos hermanos? Qué bárbaro, yo nunca había oído eso antes. Y usted sabe una cosa, nunca se lo digo porque no tiene nada de malo. Sí lo ha oído. Sí lo ha oído. O si no dice, ¿sabe una cosa, pastor? Le escuché a un predicador un tremendo mensaje. Y así un mes y medio lo habían predicado acá en la iglesia. Es porque no dejamos, que no la creemos a la palabra. Porque toda palabra que usted crea va a estar sembrada dentro de su corazón. Y te va a revelar las maquinaciones de Satanás. Entonces, número uno, Satanás te tratará de falto de cerebro y tonto. Digan conmigo, maquinación número uno. ¿Sabe lo que te va a decir Satanás? Ya sé, descerebrado. ¿Y usted? Ay, un poco turbado. No, no es turbado, es falta de cerebro según Satanás. Acuérdate que estamos viendo Satanás desde el punto de vista de Satanás. Vos para Satanás no estás ni turbado, ni deprimido, ni angustiado. Para Satanás, ¿sabes lo que somos? Falta de cerebros, pero con la sangre de Cristo lavado. Eso es lo que le dijo a Eva. ¿Sabes, Eva? Vos sos muy santa, pero te falta de acá. ¿No ves que él vino y le hizo cuatro palabras y quedó? Ya dice que ya le gustó después que habló con Satanás. Ya después que habló con Satanás, ya. Se comió el fruto. Tres palabras. He observado, hermanos, cómo tres palabras de cualquier persona pueden afectar más que un mensaje. Una vez vino una persona del Instituto Bíblico a traerme un problema que había tenido en X lado. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Vení, hermano, digo, vos perdóname, pero te voy a hacer una cosa. ¿Para qué estudiaste un mes y medio? Fue una materia. Él tenía un problema con otro cristiano. Problema de diferencia, que me dijo, que no me dijo, que me dijo, que no me dijo, que me dijo, que no me dijo. Y me viene, encima que estaba, que me dijo, no me dijo, me vino a preguntar a mí qué decía. Así que más, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Y qué dice? Ya tres que me dijo, si con dos que me dijo, ya tiene lío, ¿te imaginas con tres? Le digo, hermano, venga. ¿Usted compró el apunte de ética cristiana? Le digo, sí. ¿Usted estudió ética cristiana? Sí. ¿Cuánto se sacó? No se sacó el 9. No, usted se sacó un 1. Y más vale que se vaya ya porque ya le voy a meter un 1 en la libreta acá en el legajo. Están 5 lunes. ¿Cómo solucionar un problema entre cristianos? Paso número 1. A, B, C. Paso número 2. Y cuando tienen un problema a las 48 horas, no saben qué hacer. ¿Cuál es la maquinación de Satanás? Satanás no le importa que tú seas un santo, que sepa mucho la palabra de Dios. Él va a lanzar, y lo que va a lanzar es decir, a este le falla el cerebro. Tuvo con Dios hace 2 minutos y ya no se acuerda lo que dice la palabra. Satanás usará tu ignorancia. Usará tu falta de aplicación. Escuchen en la iglesia, escuchamos por favor todo, porque yo esto es para mí también. Yo recién esta tarde empecé a preparar este mensaje. Escuchamos sobre la autoridad, que la iglesia, que la autoridad, y que la autoridad, y que la autoridad, aleluya, la autoridad. Salimos ya afuera. El pastor dice algo. Y entonces, escuchamos que viviendo en la economía de Dios, Dios puede sacarnos airosos. Yo sé que Dios puede librarnos. Yo sé que en medio de este tiempo Dios va a ayudar. Y todo... Ya se estaban creyendo algunos. Cuando se predica sobre la unidad, viene, te abraza, te llenan de todo, que te pida perdón. Dios nunca permitirá que seamos probados más de lo que podamos resistir. Ahora, no asegura de que todo vayamos a resistir. Lo que está diciendo es que Dios cuida el balance. Satanás nunca va a venir a probarte y a tentarte en algo. Dios no le va a permitir que él venga a tentarte en algo en lo que tú ya no hayas sido informado. Porque Dios controla eso. Pero ahora Dios no es responsable de que tú no estés. ¿No ve? ¿Qué le vino a tentar Satanás? No le vino a tentar con una coupé Ferrari de esta rosa.
Mira, Eva, te doy esta coupé Ferrari si me adora, si postrado me adoras.
No, porque no existía. Además, Dios nunca le había dicho a Eva, no te subirás a una coupé Ferrari. ¿Por qué? ¿En qué vino Satanás a tentarle? En el árbol. El árbol, porque lo único que había sido prohibido era el árbol. Entonces él vino al árbol. No pudo venir en otro, no lo pudo hacer pecar en otra área, porque Satanás no es permitido a que él haga, porque Dios controla a Satanás. Entienda eso. Paso número 2. Mal si le dicen un desubicado, ¿eh? Hay uno o dos nada más, así que a los otros yo los voy a probar cuando termine la reunión. Vamos a ver, mírenlo, van a ser probados según los dichos de su boca, hermanos. Así que, a ver, levanten de nuevo la mano los que se ponen mal cuando le dicen desubicado. Bueno, yo también voy a levantar la mano, porque si no, uno va a venir y me va a tentar. Es decir, que a los que levantaron sus manos no le vamos a decir desubicado, pero a los demás serán probados. A ver si se las aguantan en serio o no.
¿Qué se la van a aguantar ustedes?
Sí, cuando lo miran, vaya, contiene conmigo el pastor, ya ni me saluda. Imagínense si yo soy ubicado, no viene mal la iglesia. Mira lo que dice segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Este pasaje, tremendo este pasaje. Mira cómo maquinó Satanás una estrategia contra el rey David. Este es el pasaje que más hace llorar a los cristianos que quieren agradar a Dios y tienen que llegar a este capítulo, te hace doler el alma. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. La palabra más trágica de este pasaje es se quedó. Diga conmigo, se quedó. Oigan bien, ¿están oyendo bien ahí atrás? No se duerma. La expresión más terrible de este pasaje es se quedó. Hoy estaba pensando. Hay algo que nosotros no le damos mucha importancia en nuestra vida, y es que el lugar geográfico en el que habitamos, a cada minuto de nuestra vida, puede tener una injerencia satánica y diabólica. Claro que ir a un baile es malo. Claro que ir a un boliche nocturno es malo. Claro que ir a un concierto de rock and roll también. Pero hasta quedarte en tu casa puede ser malo y diabólico. ¿No te crees, hermano, que... ¿Qué sé yo? Un ejemplo. A ver, vamos a alguien que no está para que no se enoje. Un ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, yo hoy. Iba a decir, gracias Señor por tu espíritu que tiene dominio y control sobre el púlpito. Quizás a mí, Satanás le va a costar un trabajo convencerme que yo me vaya a oírlo a los Rolling Stones. ¿Sí? O a la hermana Alcira. Pero me dijeron, a la Alcira con una choma, con una lengua. Ya. No me lo imagino. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso ya está, es como si hay cosas. Pero usted se cree, hermano, que hasta allí llegan todas las maquinaciones de Satanás. Ustedes ya me han oído hablar de esta expresión muchas veces, pero si alguien nunca la oyó, porque hace mucho que no la digo, puede refrescarle la memoria. Satanás, cuando no te puede frenar, te empuja. Otro día en una iglesia, el Señor me dio luz sobre un pasaje que nunca se me había ocurrido decirlo, y eso es solo revelación de Dios. Y le dije a los hermanos, hay hermanos, porque vos sabés que hay una tendencia a veces entre criticar a una iglesia, a otra iglesia, así, ¿no? Y hay algunas corrientes por ahí que dicen, en esa iglesia nada es pecado, cada uno hace lo que quiere. Y vos sabés una cosa, hermano, que nada es pecado. Nada, ninguna cosa es pecado. Ninguna cosa es pecado. Ninguna cosa es pecado. Porque los pecados no son cosas. Los pecados son actitudes hacia las cosas. Yo me decía, ¿una moto es pecado? No, pero si la agarra para pasarle por la cabeza a uno, sí. ¿El televisor es pecado o no? ¿Vos lo haces pecado o no? Como yo, nadie puede ver televisión en mi casa cuando yo vea. Porque a mí me gusta ver todos los canales a la vez. Soy tan inteligente que puedo ver cuatro. Hay que justificar el mal. Ninguna cosa es pecado. Es la actitud hacia las cosas. Entonces me dijo un hermano, entonces está mal ese himno 308 que cantamos. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Y me lo dijeron eso en una iglesia, todo donde son muy himno, ¿no? Y yo le dije, sí, señor, ese himno está mal. ¿Cómo? Entonces no hay que cantar más. No, usted sígalo cantando, pero ya sabe, yo no lo dije, usted lo dijo. Y cada uno tiene. Está mal dicho, oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Por qué tengo que amar la cruz yo? Si a mí la cruz no me salva, porque las cosas no salvan, ni las cosas te pierden. Es la actitud hacia las cosas lo que te hace salvar o lo que te puede hacer perder. Lo único que te salva es una persona, es Cristo. Y lo único que hay que amar en este planeta son las personas, no son las cosas, porque las cosas no se aman, las cosas se usan. ¡Ah, pero yo amo a mi auto! ¿Está en pecado? ¡Ah, pero yo amo mi casa! ¿Está en pecado? ¿Usted está pecando? Porque las cosas no deben ser amadas, solo deben ser cuidadas para ser usadas, pero nunca ser amadas. Satanás viene y trae una maquinación a tu pensamiento. ¿Qué le hizo hacer a David? Lo hizo quedar cuando debería. Dice, era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. ¡Ay, ay, ay, hermanito! Cuando usted, ¿sabe lo que Satanás quiere? Que usted no esté donde debe de estar en el momento justo y preciso. Satanás busca tu desubicación geográfica. Deberíamos preguntarnos, cada vez que cambiamos de posición geográfica en el día, deberíamos pedirle a Dios su luz. Estoy en mi casa. Me agarran la gana de irme a algún lado. No vendría mal que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque el lugar geográfico que usted habita va a determinar la cultura de pensamiento y de forma de ser que usted tiene. ¿Por qué los chinos hablan chinos? ¿Por qué los chinos hablan en chino? Porque nacieron en la China. Profundísimo, ¿no? ¿Por qué los rusos hablan ruso? Porque a donde ellos nacen, hablan ruso. ¿Y por qué usted, que es una persona con la misma capacidad de los rusos, en vez de hablar en ruso, habla en español? Porque a donde usted vive, se habla español. Y si no habla español, te morís de hambre, te morís de sed, te morís de frío y te morís de todo. El lugar geográfico. ¿Cuál es el problema de David? David estaba en un buen lugar, pero desocupo. ¿Quién puede decir que estar en la casa es malo? La casa no es mala ni buena. Es buena cuando es tiempo de estar en la casa. Es mala cuando no es tiempo de estar en la casa. Cuando es tiempo de salir. Ay, padre, a mí ahorita está en la casa. Y se creen que porque está... Algunos dicen, oh, este es un hombre bueno, es un hombre de la casa. ¿De la casa de quién? Por favor, no nos creamos más a esa mentira que ser una mujer de la casa y un hombre de la casa es bueno o es malo. Ni lo que dice, es un hombre que trabaja todo el día y si trabaja más de lo que debe trabajar, peca trabajando. Y si se queda más de lo que debe estar en la casa descansando, peca descansando. No es hacer o no hacer una cosa, es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Esas son las maquinaciones de Satanás. Ah, este no lo puedo llevar a ver a los Rolling Stones. Que se quede en la casa. Pero que se quede en la casa cuando debería estar en el culto. Ay, empieza a apretar el zapato. Yo lo siento mucho si usted está escuchando este caso y no estuvo en la iglesia el día que lo prediqué. Recomiéndenselo a los que no vinieron. ¿Se da cuenta cómo piensa? ¡Oh, dice Pablo! Doy gracias a Dios que Satanás no va a sacar ventaja porque conocemos sus maquinaciones. ¿Sabe una cosa? Que usted no se puede quedar a donde usted quiere, ni usted puede ir a donde usted quiere. No dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dice o no dice eso? Lea todo el Salmo 119 y lo va a encontrar. Lámpara es a mis pies. ¿Qué hacemos nosotros con los pies? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos trasladamos geográficamente. Podríamos añadirle, lámpara es a mis pies tu palabra y a la rueda de mi auto también. Claro, si te lo modernizamos un poco. Porque la rueda de los autos, ¿qué hacen? Reemplazan a tus pies. Lámpara es a mi avión tu palabra. Ay, últimamente me está viniendo esa comezón dentro mío. Cada vez que voy a agarrar un compromiso para ir a predicar a un lado, a predicar a otro, me he dado cuenta que muchas de las actividades que a veces uno emprende debe, no salen como deberían de salir. No son malas, pero no son buenas. Y si no son buenas, te ponen cerca de los límites del pecado. ¿Cuántos están me están mirando con una cara? No sé si están entendiendo mucho o no están entendiendo nada. Pero más o menos seguro que no. O todo o nada. ¿Por qué no examinamos a dónde habitamos geográficamente nosotros? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo en esta noche que mañana en 3 o 4 oportunidades nos haga preguntar qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo en esta casa? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué hago arriba de este auto? Señor, este es el lugar a donde yo debo estar. Y si el Espíritu de Dios, ¿cuánto creen que Dios habla? Si el Espíritu que está dentro de ti te dice, no, más vale que empecemos a escapar. Porque un día David se quedó en la casa. ¡Qué hombre de casa! Todos habrán dicho, oh, qué hombre casero David. Tremendo, ese es un hombre de familia. Porque está en la casa. Los hombres que están en la casa no son hombres de familia siempre. Ni las mujeres tampoco. Esa mujer descuida mucho su casa porque trabaja ahí. A veces las mujeres que trabajan afuera son las que más cuidan. O las que trabajan afuera son las que menos les importa. O sea, no es lo que hacemos, es si estamos a donde deberíamos estar. Todo puedes, por eso dijo Pablo, todo es lícito. Todo puede ser bueno, pero no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabe qué significa dominar? No quiere decir que porque algo sea bueno, ahí me voy a quedar, porque lo que hoy es bueno, mañana se puede convertir en malo. Y acá hay para... hilar fino, y ya terminó.
Después vamos a seguir el próximo lunes. El próximo... Ya, ni sé ni cuándo vivo. Viernes. Entonces, número uno, Satanás te va a tratar de necio, de gente poco capaz. Si eso no funciona, te va a desubicar. ¿A cuánto les da ganas en esta noche decir, Señor, guía nuestros pasos? Guía nuestros pasos, Señor. Le vamos a pedir a Dios que el día de mañana se ponga a prueba esta palabra en nuestra vida y a donde estamos pueda venir una luz de Dios y nos diga, ¿para qué estás acá? A lo mejor diga, para la gloria de Dios. O a lo mejor porque se me dio a mí la gana nada más. Y eso no es religiosidad, hermanos. Eso no es religiosidad, estar pidiéndole al Señor. Porque esto tampoco lo vas a ir ahora a decir a todos lados. Si estás en la casa de tu papá o de tu mamá o de tu tío, anda, ay, la verdad es que yo no sé si estoy aquí por la voluntad de Dios. No, eso es para que usted, no, lo aclaro, porque siempre se puede dar mala interpretación. ¿Sabe una cosa? Puede ser la voluntad de Dios que usted se vaya mañana al mediodía a comer un regio asado con su papá y su mamá y sus tíos. Y no tiene nada de malo eso. Lo importante que sea. Donde Dios quiere. Este yo. Si Satanás te ve geográficamente ubicado, todavía no se le terminaron en su armario las maquinaciones. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Nehemías. Y este me parece el más, por lo menos de los que van hasta ahora, el más tremendo. Despertará personajes a tu alrededor que jamás en realidad quisieron tu bienestar, pero que estaban escondidos hasta que decidiste caminar los caminos del Señor. Escuche bien. Despertará personajes a tu alrededor que jamás en realidad desearon tu bienestar. Esto suena duro, hermano, pero es una realidad. ¿Sabe una cosa? Yo he conocido gente muy buena aún antes de conocer al Señor. ¿Pero sabe una cosa? Los buenos perdidos y los malos perdidos no tienen problema porque tienen algo en común. Los dos están perdidos. Bueno o malo, están en el mismo reino. El tema es cuando te decidís a aceptar a Cristo y a vivir una vida con Jesús. Satanás viene y te empieza a tratar y acabas a hacer una lista muy larga de todo lo que te trata Satanás. A Nehemías lo trató de desocupado. Ya digo, oportunista. Débil, cobarde. Ya no sabía de cómo tratarlo a Nehemías para que éste desistiera de la obra. Y eso es exactamente de lo que Satanás te va a tratar a ti. ¿Sabes qué te va a decir? Que vos sos un desocupado. Porque vos haces no tiene importancia. Lo que vos haces no es intrascendente. Vos sabés que te rematás trabajando, pero va a venir y decir, ¿sabés lo que sos vos? Vos sos un desocupado. ¿Sabes lo que sos vos? Vos sos una ama de casa, frustrada. ¿Sabes lo que sos vos? Vos sos un estudiante improductivo. Así lo trató a Nehemías. Nadie creía eso, pero Satanás se lo lanzó lo mismo. Porque Satanás, aunque sea... Satanás es tan, pero tan ridículo a veces, que es tan ridículo, pero tan ridículo... que siempre deja a alguien a tu alrededor pensando de tan ridículo que es. ¿Usted se ha leído la vida de Nehemías? ¿Usted se animaría a llamarlo a Nehemías desocupado? ¿Eh? ¿Se animaría a llamarlo oportunista? ¿Se animaría a llamarlo débil? ¿Lo llamaría cobarde? Bueno, pero él lo llamó. Porque sus maquinaciones es ser ridículo al máximo. No le dijo, sos un poco flojo en el trabajo. No, digo, sos un desocupado. Y vamos a leer en el capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Eh? Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Lo que digo acá, yo no estoy desocupado, aunque ustedes creen que yo soy un desocupado. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren levantar una gran estrategia contra Satanás en esta noche? A ver, levántenme. Voy a pedir un favor, levántenme la mano todas las amas de casa que hay acá. Las amas de casa que trabajan en sus casas duro y que limpian y que trabajan. A ver, levanten todas las manos. Yo he visto, hermano, que hay un espíritu que se levanta contra las mujeres amas de casa. Según el trasfondo que tienen, son mujeres que arrastran frustraciones porque Satanás las ataca por ese lado, haciéndole creer que no trabajan. ¿Usted trabaja? No, soy ama de casa. A mí esa estrategia me la libró Satanás a mí, para que no le pase a los muchachos, a los hermanos que están empezando a trabajar en la obra. Esa me la hizo creer Satanás, como 3 años me la anduve creyendo. ¿Usted trabaja? No, soy pastor. Hoy cuando me preguntan, ¿usted trabaja? Más que usted, le digo. 24 horas al día. ¿Cómo hace para vivir? Es la mejor empresa y la que más trabajo va a tener en los últimos tiempos. A donde el trabajo es mucho y los obreros son pocos. ¡Sí! Es que al menos que no empecé a cambiar las maquinaciones de Satanás. El otro día en el Instituto Bíblico Dios me dio luz sobre el pasaje. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Vos sabés una cosa? Que hay mujeres que tienen hijos y no saben ese versículo. Todas las mujeres que tienen por lo menos un hijo tienen que entender lo que la Biblia dice en ese pasaje. No está diciendo que se salvará. No es a través de Cristo, sino está hablando a mujeres que ya pasaron por la cruz. ¿Qué significa que la mujer se salvará criando hijos? Que una mujer que se dedica a criar sus hijos y hace que sus hijos sean cristianos, ya ha hecho la obra de Dios. Que no necesitas ser una predicadora ni una misionera criando tus hijos. Si Dios te dio 2 hijos, los criaste y los metiste al cielo, Dios te cuenta como si hubiesen levantado 150 iglesias en el planeta Tierra. ¿Entienden eso? Alguna vez dice, ay pastor, es que yo con mis hijos, usted sabe, no puedo hacer nada para la iglesia. ¡Salve sus hijos! Hay otros que pueden hacer las obras en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar con mi esposa ese tema? Muchas veces. ¿Y su esposa no predica? Sí, mejor que usted. ¿Y por qué no viene su esposa con usted? Porque no podemos, necio. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque sé, he entendido de que la mujer se puede salvar criando hijos. Una vez que sus hijos se han criado, una vez que sus hijos han crecido, no te dejes, mujer. Es que pastor, ¿sabe una cosa? Yo con mis hijos, yo quisiera venir a limpiar, yo quisiera venir a hacer empanada, yo quisiera, no se cargue, salve sus hijos. No va a ser este pastor el que va a poner un yugo sobre tus hombros. Críe sus hijos, meta sus hijos a la iglesia, meta sus hijos en el cielo, y no vas a dejar que Satanás ocupe un lugar y te saque ventaja. Disfrute el lavar los platos, disfrute el regar los pisos, críe sus hijos. Cuando sean grandes, usted podrá tener toda autoridad para predicar la palabra de Dios. Pero no, Satanás te mete la ministritis aguda. Una mujer puede ser pastora, sí puede ser pastora, si es esposo del pastor, ya es pastora. No es pastor, es pastor. No existe la pastora en la Biblia, el pastor sí. ¿Puede una mujer predicar la palabra de Dios? Sí, y desde el púlpito si quiere. Pero no es. Hay que entender porque ahí viene Satanás y les mete a las mujeres. ¿Cuántas mujeres se sienten inútiles porque solo son ama de casa? Se sienten inútiles porque son ama de casa, porque tienen 5 hijos, 4 hijos, 7 hijos, 8 hijos. Hay hermanos que tienen 8 hijos. ¿Cómo puedo yo decirle a esa mujer que no sirve a Dios? ¿Te imaginas si esos 8 lo mete al cielo? Va a llevar más gente que un que muchos evangelistas que hacen levantar la mano a miles, pero no salvan a nadie. Yo he estado en campaña evangelística donde cientos de miles han levantado la mano y he conocido que en algunas iglesias han quedado uno. ¡Gloria a Dios por ese uno! Pero ya que vamos a ser numéricos, vamos a ser numéricos. Dame una mujer que tenga 8 hijos, que tenga 9 hijos. Nunca fue un evangelista, pero crió, los disfrutó, enseñándolos. Nunca dejó que Satanás le meta esa ministritis aguda en la cabeza. Ese ánimo de ambición y de aparición y de todo que a veces Satanás nos mete a todos aquí adentro. Yo si en este momento Dios me dijese, Juan, gracias por tus servicios prestados, anda pinta auto, anda arregla auto, porque hasta acá gracias y andase, el Señor sabe que se lo digo de todo corazón. Iría y disfrutaría lo que he hecho siempre, porque sé que todo lo que la mano de un cristiano hace es espiritual. Es espiritual. Y no Satanás va a sembrar eso en el corazón. ¿Cuántos hermanos se sienten mal? Jóvenes que están estudiando. Es que yo no puedo a veces meterme porque otros a lo mejor tienen tiempo, porque otros no estudian. Hermano, acá no se trata de hacer cosas, que lo que hagas tú lo disfrutes para que Satanás no maquine contra ti. Te va a decir, desocupado. El otro se había edificado un muro en 8 meses, récord, nadie lo había hecho. ¿Y sabe qué le dijeron? Desocupado. ¿Podés venir a reunirte conmigo? Le dijo Tobías y Samba. Le dijo, no, yo laburo. El vago sos vos, que tenés tiempo para andar en las reuniones. No tengo tiempo para ir a las reuniones, yo estoy trabajando. Eso se lo dijo, ahí está. Con esto estoy diciendo que ahora no me venga el culto, entiéndame el espíritu de la palabra, ¿eh? Conozco mujeres que podrían hacerse el tiempo para las cosas, si no se lo hacen. Ah, cuando agarra el carrito para salirse a la compra, 2 horas y media para hacer la compra. Y trae 1 kilo de azúcar, 2 caldos Nor Suiza, nada más.
Ah, es que anduve buscando precio.
Ah, pero no tienen tiempo para ir a la iglesia porque cuando llega la hora del culto tiene. Claro que cualquiera puede faltar a un culto, 20 cultos. Faltate a todos los cultos del año, pero que tus cultos que hayas faltado hayan sido porque has estado en un lugar más fructífero que en el culto. Lo que quería decir hace mucho y no podía. Entonces, ¿ve cómo maquina Satanás? El otro estaba, usted podía decir, ¿qué, cómo le pueden decir desocupado a un hombre así? Él vino, es tan descarado que lo trató de desocupado. Pero no es nada eso, ¿me escuchan todavía unos minutos más o no? Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Digan conmigo, Señor, yo sé que hago una gran obra. Quizás estés cortando los yuyos del jardín, pero es una gran obra. Si es lo que Dios quiere que hagas. Amén. Yo sé, hermanos, yo sé con todo mi corazón que lo que yo estoy haciendo en este planeta Tierra es una gran obra. No yo, pero es lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que yo he considerado cuando predico a 1, a 10 o a 1000. Es una gran obra porque es la obra que Dios quiere que haga. Si mañana el Señor me dice, basta de esa gran obra, será una gran obra. Levanta paredes. Es una gran obra el hacer lo que Dios quiere. Pero si voy a decir, ¿y vos se lo cree? Ahora, si sos un desocupado en serio, no hay peor cosa que el diablo tenga la verdad. Porque doble arma, que te da con un caño para matarte y que vos no tenés argumento para contrarrestar. ¿Cómo me venía a decir a mí que soy un vago que a veces ni duermo de noche? El otro día me agarró un tarado a las 3 de la mañana, me llamó 15 veces por teléfono. Y yo, como estaba medio dormido, ya en la 15ª vez me insultó de pie a cabeza. Hasta que reaccioné y lo até y lo reprendí. ¿Cómo me va a decir desocupado? Que a veces no tenemos tiempo ni para sentarnos a comer. Pero sabe una cosa, se lo creemos. O porque te hayas quedado un mes sin trabajo, viene y te dice desocupado. O porque tengas un problema, te va a decir, ¡no le creas al diablo! Claro que siempre va a usar personas. Pero ya sabe de dónde viene. Decirle que está a tu lado, disfruta tu gran obra. ¡Aleluya! Cuando estés lavando los platos, dile, gracias, Señor. Gran obra estoy haciendo con mis manos. ¡Aleluya! A ver, ¿cuántas madres se sienten más reconfortadas en esta noche? A ver, levanten sus manos. Una por lo menos. Bueno, cinco, tres. Es un buen mensaje para el día de las madres. Esta. Y enviaron a mí con el mismo asunto. Escúcheme. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Vago. Vago. Vago, vago, desocupado. Lo que voy a hacer no tiene importancia, venir a reunirte con nosotros porque tenemos que hablar con vos. No, no. Y yo le respondí de la misma manera. Es una gran obra la que yo hago. Porque algunos resistimos la primera vez. Ya la segunda, oh, será de Dios. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? Bueno, este cuatro. Bueno, en realidad no lo llamó tres, lo llamó doce. Pero en tres oportunidades. ¿Entiende? Entonces Zambalá envió a mí su criada para decir lo mismo.